Hemos estado viendo en sermones pasados de qué manera, cuando el Espíritu Santo opera en el corazón de aquellos a quienes Dios en su propósito ha llamado, cuando el Espíritu Santo opera, no solamente los salva del pecado, no solamente les salva de la condenación, sino también los lleva a vivir en santidad. Y en ese sentido leíamos el texto de 1 Pedro 1.13, cuando allí el apóstol nos dice: por tanto, ya que esto se ha cumplido, que Dios os ha salvado por medio de Cristo y que el Espíritu Santo ha operado en vosotros el nuevo nacimiento, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vamos a pensar de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Así que, como consecuencia de la obra de regeneración que el Espíritu Santo ha llevado a cabo, es decir, ha operado el nuevo nacimiento en aquellos a quienes Dios en su propósito eterno ha llamado a la salvación, como consecuencia se nos exhorta a buscar diligentemente la santidad. Y buscar la santidad es vivir de acuerdo a nuestra vocación y elección. Esto quiere decir que a la hora de poner en práctica todo lo que el Espíritu Santo ha operado en nosotros, porque nos ha hecho una nueva criatura, el mundo en el que antes vivíamos, las cosas que antes pensábamos y todo lo que antes nos era familiar, ahora es completamente distinto. Entramos en una guerra, porque todo lo que antes hacíamos tenía que ver con la carne, de la cual éramos esclavos, y hemos sido resucitados por el poder del Espíritu de Dios para andar en novedad de vida. Entramos en una guerra y todo lo que nos rodea es enemigo de Dios, que quiere llevarnos por sus propios caminos, haciendo todo lo posible para que caigamos o desfallezcamos en medio del camino. Dios nos salvó, en Cristo fuimos justificados. Esto ocurrió de una sola vez e instantáneamente, como cuando una persona nace, pero luego queda el desarrollo. Esta es la vida de santidad, el desarrollo que ocurre desde que Dios nos salva y nos justifica en Cristo por medio de la operación del Espíritu Santo que nos hace nacer a la vida, hasta que partimos de esta vida a la otra. Todo ese intervalo de tiempo es el camino de la santidad, el camino de santificación. Y para andar en este camino de santificación, Dios no nos ha dejado vagar según nuestro criterio o según nuestra imaginación. No. Nos ha dejado su revelación especial en las Sagradas Escrituras, que son inspiradas por el Espíritu Santo para que podamos ser enseñados en toda verdad. Por esa razón, el Espíritu se le llama Espíritu de verdad. Espíritu Santo, decíamos la semana pasada, significa Espíritu de santificación. Y Espíritu de verdad, que nos va a revelar la palabra de Dios para que sepamos andar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Así que se nos enseña a usar el intelecto. Cuando Dios nos ha salvado, se nos enseña a usar el intelecto y no las emociones para profundizar las enseñanzas que Dios ha dejado para nuestra edificación. Tenemos que pensar. Si lo que pensamos está de acuerdo a la Escritura, vamos por buen camino. Tras habernos hecho nacer de nuevo, repetimos que implica la justificación, entramos en el camino de la santidad, donde el Espíritu Santo es nuestro maestro. No solamente el Espíritu Santo opera y resucita de los muertos a aquel que estaba condenado, no solamente le da la vida, sino que mora en esta persona y le enseña, le guía en el camino de la santidad. El camino de la santidad no es aquel en el que uno nunca peca. Este hombre es muy santo. Los santos en la Iglesia Católica, sabéis que son los que hacen milagros y no pecan. Pues nosotros no hemos encontrado a nadie, salvo Cristo, que esté sometido a esa acepción. El camino de la santidad no es aquel en el que uno nunca peca, sino que es aquel en el que vamos siendo moldeados de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras y guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu forma nuestro pensamiento de acuerdo a la enseñanza bíblica, no al revés, que es por donde se derivan otras doctrinas del mundo en el que vivimos. Es la Biblia la que tiene que moldear nuestra mente, no nuestra mente la que tiene que adaptar la Biblia a nuestra conveniencia. El Espíritu de Dios moldea nuestra conciencia con los principios de la Escritura para que sepamos discernir y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la santificación, cuando Dios ha salvado a alguien por medio de su Espíritu en base al sacrificio perfecto de Cristo y lo ponen en el camino de santidad, la santificación involucra movimiento. Y poníamos la semana pasada el ejemplo de un bebé. Si cuando un bebé nace no quiere comer y pasan 20 años y ese bebé sigue siendo bebé, tendremos que creer en la conclusión de que está muerto, porque no ha habido ninguna evolución desde que nació. El crecimiento en la vida de los creyentes es gradual. En unos casos hay unos creyentes que avanzan a velocidades de vértigo. En otros casos los creyentes van a velocidades de tortuga. No importa, cada uno tiene sus capacidades y sus limitaciones. Pero de una manera o de otra, la vida espiritual se tiene que manifestar. Y se manifiesta en que hay movimiento, en que hay crecimiento. Todo esto es lo que vimos la semana pasada. Se nos ha mostrado repetidamente, y en este capítulo de forma expresa, que la presencia del Espíritu Santo dependía de la salida de Cristo al cielo. Y que sería el Espíritu Santo quien llevaría a cabo la gran obra para que la verdad del Evangelio se implantase en el corazón de aquellos a quienes Dios en su propósito llamó. Los discípulos, desde luego, no eran ignorantes de las promesas que hablaban sobre la llegada especial del Espíritu y que iban a inaugurar el reino del Mesías. Claro que en su trasfondo judío estaban esperando otra cosa, como la que comentábamos muy al principio, de que este Mesías vendría con su caballo blanco, con sus ejércitos, dispuesto a quitar de en medio el imperio romano y establecer un imperio que sería eterno, pero físico. No cayeron en la cuenta que el problema del hombre no es físico, sino que es un problema espiritual. Los discípulos del Señor conocían también por las profecías que hablaban acerca de cómo Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Leíamos en el libro de Hechos la profecía que está enseñando o mostrando Pedro de Joel acerca de cómo Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Curioso, no sobre los israelitas. No exclusivamente sobre los israelitas, sino sobre toda carne. Y así se cumpliría la promesa dada a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto desde luego pulverizaba el monopolio que los judíos creían que tenían en cuanto a la salvación. Para un judío solamente ellos son los elegidos, no hay nadie más. Nadie más puede venir para reclamar que es hijo de Dios, porque ellos son el pueblo elegido y no hay nadie más. Pero esto no es lo que enseñaban las escrituras. Porque a Abraham ya se le prometió que en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente los israelitas. Y el profeta Joel profetizó acerca de que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, no solamente sobre los israelitas. El mensaje del Evangelio es para el hombre como hombre, porque tiene una condición especial. Da igual de qué nacionalidad seas, estás bajo la ira de Dios. Ese era el cumplimiento que Pedro reconoce cuando cita la profecía de Joel. En los postreros días, está citando a Joel 2, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y añade, citando también al profeta, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Un detalle que no podemos olvidar, y esto es importante para que no perdamos de vista la forma en la que los apóstoles están aplicando y explicando la enseñanza. Pedro, ni más ni menos que uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, por lo tanto con autoridad, ya no estaba el Señor, por lo tanto tenía autoridad, comienza su sermón citando pasajes del Antiguo Testamento para aplicarlo directamente a lo que estaba ocurriendo en aquellos días. Fijaos con atención que no trae ante sus oyentes sus opiniones. No dice: como yo soy el apóstol Pedro, por lo tanto soy muy importante, voy a dar mi criterio, mi opinión acerca de lo que está pasando. En absoluto. No empieza a hablar sobre sus gustos o preferencias, acerca de cómo tiene que ser expuesto el mensaje del Evangelio o acerca de lo que a él se le podía imaginar respecto al mensaje del Evangelio. Fijaos que tampoco trae su ideología judía, muy influenciada de cómo tenía que ser el Mesías y qué es lo que tendría que pasar. Tampoco. Fijaos que no se pone él en primer lugar como iluminado de alguna nueva doctrina, que ha tenido una revelación especial y por lo tanto, como es apóstol y tiene una revelación especial, va a traer una nueva doctrina. Tampoco. Esto es algo que curiosamente practican muchos en nuestros días, como si Dios se revelase a ellos, como si Dios se revelase a ellos fuera de lo que Dios mismo ha establecido en su palabra. Pero fijaos que aquí estamos hablando del apóstol Pedro con autoridad apostólica y no lo encontramos que esté hablando de lo que a él se le parece, de sus visiones, de sus apariciones o de lo que a él le puede venir a la mente. Pedro se ciñe al Antiguo Testamento. El resto de los apóstoles, en los escritos que aparecen en el Nuevo Testamento, se remiten todos al Antiguo Testamento. Pero es más, el mismo Señor se remite al Antiguo Testamento. Por lo tanto, tenemos que dudar y mucho de aquellos que en nuestros días traen nuevas revelaciones, nuevas enseñanzas de las Escrituras o que han descubierto una nueva doctrina. Ni los apóstoles ni el Señor cayeron en esa trampa. Por lo tanto, tenemos que tomar nota para no ser tan necios de caer en nuestros días. Ellos siempre se remitieron a lo que estaba escrito en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Sus palabras siempre fueron, como está escrito, como está escrito, como está escrito, como está escrito. No hay nada más que decir, si ya Dios ha dicho todo lo que tiene que decir. Pedro pone en práctica, por tanto, lo que el Señor le había enseñado. Primero hay que citar las Escrituras y después mostrar su cumplimiento y cómo se aplica. ¿Cómo se aplica en nuestros días? ¿Cómo se aplica toda la enseñanza de la Escritura a mi vida particular? ¿A lo que yo estoy haciendo en mi entorno? ¿A cómo tengo que pensar? ¿Qué tengo que pensar del gobierno? ¿Qué tengo que pensar de mi iglesia? ¿Qué tengo que pensar de mi familia? ¿Qué tengo que pensar de mi trabajo? ¿Qué tengo que pensar de la sociedad que me envuelve? ¿Cómo tengo que pensar con todo lo que tengo delante? Esto es lo que me enseña la Escritura. ¿Cómo tengo que pensar? Así que Pedro cita al profeta Joel, las Escrituras, la base que sustenta la doctrina. Y Joel profetizó acerca del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Y Pedro explica que la profecía ha sido cumplida en sus días. Joel estaba mirando la cumbre de la revelación de Dios en la persona de Cristo. Es lo más importante de la historia de la humanidad, la venida de Cristo, el Dios encarnado. Para Joel, eso será en los últimos tiempos. Muchos siglos antes, milenios, Joel había escrito. Para Joel, visto a la distancia, esos eran los últimos tiempos. Porque ahí acababa toda la revelación de Dios. Allí acabó toda la revelación de Dios. Los judíos presentes en Pentecostés sabían que Joel había profetizado la venida del día del Señor. En los postreros días, viene a decir el profeta, Dios va a conceder el don del arrepentimiento a su pueblo. Y esto es lo que ocurre en Pentecostés. Dios derrama su espíritu. ¿Qué hace el espíritu de Dios? Resucita a los muertos. Da el don de la fe y el arrepentimiento. No es una profecía cuyo cumplimiento sería poco antes de la segunda venida de Cristo, como muchos interpretan. Muchos dicen, las profecías de Joel y muchas del Antiguo Testamento tienen que ver con el final de los tiempos. En el final de los tiempos, todo Israel será salvo. Todos los judíos se convertirán. Todos los judíos entrarán en el reino de los cielos. Pues esto no lo vemos en las Escrituras. Estos días asistimos a terremotos, maremotos o tsunamis, y mucha gente dice, esta es la señal de que estamos ya en los últimos tiempos, esta es la señal directa de que el Señor va a venir de forma inminente. Yo no sé dónde leen las Escrituras, pero si nos vamos a Marcos, hay otros textos más en las Escrituras que hablan al respecto. Pero si nos vamos a Marcos capítulo 13, veremos lo que el Señor dice acerca de estos acontecimientos, que efectivamente los menciona. Pero ¿cómo lee la gente la Escritura? Lo peor es cómo leen aquellos que se llaman pueblo de Dios las Escrituras. Más Marcos 13, vamos a leer los versículos 7 y 8. Nos dice allí, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Y sigue hablando, pero esto no es el fin. Nos encontramos en nuestros días, terremotos, temblores, esto es el fin, pero la Biblia dice que no es el fin. O sea, precisamente esto no es el fin. Pues estamos igual que con el cumplimiento de las profecías. Al final, todo Israel será salvo, todos los judíos se convertirán. Pues vamos a ver qué nos dice la Escritura. Precisamente, nos dice lo contrario. Lucas 18:8 nos dice allí: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Caramba, esto parece ser que no concuerda mucho con lo que muchos anuncian, de que Israel será salvo y, bueno, habrá unas conversiones en masa. Es una pregunta retórica que quiere manifestar la situación de desolación en cuanto a la fe en la que estará asumida, en la que estará sumida la humanidad. Marcos 13:22. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Muchos les seguirán, pero a los escogidos no los engañarán. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía, es decir, perversión absoluta de la fe. Primera de Timoteo 4:11. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios a las que se refiere aquí el apóstol no son las doctrinas satánicas, no, no, sino todas aquellas que, aun llamándose cristianas, se alejan de la verdad, aquellas que pervierten el mensaje de la salvación, aquellas que envían a sus seguidores directamente al infierno. De hecho, en Apocalipsis vemos cómo el Señor llama a algunas iglesias sinagogas de Satanás, no porque hagan allí un culto satánico, sino porque la verdad está ausente. Sinagogas de Satanás. En los posteros tiempos, viene a decir el profeta, viene a decir Pedro, en los posteros tiempos, desde la perspectiva del profeta, que ve la culminación de la obra de Dios en la persona de Cristo, Dios va a dar el don de la fe y del arrepentimiento, que va a ser obrado por el Espíritu Santo y va a provocar un gran avivamiento, hasta tal punto que, ocurrido esto en el día de Pentecostés, permitió llevar el Evangelio hasta las regiones más remotas del Imperio Romano. En aquellos momentos, en aquellos tiempos, no tenían los medios de comunicación que hoy tenemos, no tenían prensa, ni radio, ni televisión, ni teléfonos móviles, ni el Twitter, ni cualquier medio de Internet para hacer que se propague rápidamente una noticia. Pero Dios usó la fiesta de Jerusalén, donde se reunieron gentes de todos los confines del Imperio Romano, para que el don del Espíritu cayera sobre ellos. Fueron, escucharon la palabra de Dios y el Espíritu de Dios los llamó a la salvación, y cuando volvieron a sus lugares de origen, llevaron el Evangelio con ellos. Se dispersó el Evangelio, hubo un avivamiento tremendo del Evangelio. Esos días inauguraron la era mesiánica en la cual Dios derramó su espíritu sobre su pueblo, su espíritu sobre toda carne. Medos, persas, elamitas, de Capadocia, de Asia, de Egipto, de Cirene, de todos sitios. El espíritu de Dios se derramó sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Esta es otra de las cosas que decía la profecía de Joel. ¿Cuál es el significado del verbo profetizar? Porque en nuestros días también se levantan muchos que se llaman profetas. Curiosamente, a estos que se llaman profetas, la Escritura les tilda de profetas falsos. ¿Cuál es el significado del verbo profetizar? En el contexto del Antiguo Testamento, significa predecir el futuro. En el contexto del Antiguo Testamento. Pero no es así en el contexto del Nuevo Testamento. En el acontecimiento de Pentecostés, no se está prediciendo el futuro. No se está prediciendo el futuro. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando usamos el término profetizar o que alguien profetiza, porque una acepción de la palabra profetizar equivale a predicar, es decir, hoy estamos profetizando, estamos exponiendo la palabra de Dios, estamos anunciando la ira de Dios que va a caer sobre todos aquellos que desoyen su palabra. Otra acepción de profetizar significa ocuparse en la alabanza a Dios. De hecho, según nos relata Lucas, Felipe, el evangelista, es un texto que aparece en Lucas 21:9, tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. Y esto no quiere decir que estaban adivinando el futuro, sino que estaban alabando a Dios. Estaban honrando a Dios mediante la alabanza. Y en este punto debemos preguntarnos acerca de qué idea tenían los creyentes del Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo. Y cuál es la idea también que queda en la actualidad. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es una nebulosa que está vagando por ahí y uno no sabe bien qué es lo que hace? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Nos dice la Escritura que Dios es Espíritu. La forma en la que Él actúa en la historia la lleva a cabo, por una parte, a través de los ángeles, que son mediadores, que son mensajeros, no son mediadores, son mensajeros, son enviados, y por otra parte la lleva por medio de su Espíritu. De hecho, nos encontramos en la creación cómo Dios ejerció su poder a través de su Espíritu. Dice Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y empezó entonces el Espíritu de Dios a hablar. Que lo mismo que ocurrió en Génesis ocurre en el corazón de cada uno de aquellos a quienes Dios salva. Se le llama la segunda Génesis, porque el corazón del hombre, cuando está en sus tinieblas, está igual que estaba la tierra antes de ser puesta en orden. Había desolación por todos sitios, y Dios trajo la luz en primer lugar, y a partir de ahí desarrolló todo, puso todas las cosas en orden. Por otra parte, vemos también al Espíritu cómo está capacitando con dones especiales a los hombres para ejercer oficios cualificados. Leemos en Éxodo 31:2, le dice Dios a Moisés: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Dios dio de su Espíritu para capacitar a hombres y que pudieran ejercer todo el trabajo que tenían que llevar a cabo en el tabernáculo y luego en el templo. También encontramos al Espíritu de Dios dando a los jueces de Israel sabiduría y victoria en la batalla para enfrentarse a sus enemigos. El Espíritu del Señor le dio a Sansón una fuerza extraordinaria, de tal manera que se le conoce como realmente es Sansón, el hombre más forzudo del mundo. El Espíritu del Señor capacitó a David para ejercer su liderazgo como rey de Israel. Así que, además de otorgar a los hombres fortaleza y sabiduría, el Espíritu de Dios era la fuente también del mensaje divino. Un mensaje que a los profetas del Antiguo Testamento les daba conocimiento sobre lo que iba a venir después. Miqueas 3:8 nos dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar, fijaos el propósito, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Esta es una de las cosas que hace el Espíritu de Dios. Esto es exactamente lo que el Señor aquí en Juan 16 está diciendo que hace el Espíritu Santo: convencer de pecado, de justicia y de juicio. No hay mucho más que buscar en otras áreas sobre aspectos milagrosos o estrambóticos del Espíritu Santo que a la gente la deje medio sonámbula, la haga tirar por el suelo, de saltos, de brincos y eche espuma por la boca. La Escritura es muy clara, con aplicaciones directas a la vida cotidiana de las personas. El Espíritu Santo anuncia las cosas de Cristo, nos hace conocer las cosas de Cristo, convence de pecado, de justicia y de juicio, lleva a cabo la obra de regeneración en aquellos a quienes Dios en su propósito eterno llama, y luego mora en el creyente, poniéndolo en el camino de santidad. En cambio, los falsos profetas profetizaban de acuerdo a su conveniencia, o a sus deseos, o a sus intereses particulares, pero no de acuerdo al mandato de Dios. Fijaos lo que dice Ezequiel, capítulo 13, versículos 2 y 3. Hijo de hombre, le dice el Señor a Ezequiel, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Ay de los profetas insensatos. Uno tiene que asegurarse bien de qué está hablando. Y aquí las acusaciones contra los profetas falsos son radicales. Los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento proclamaron la palabra del Señor que llegó a ellos a través de la actividad del Espíritu de Dios. una actividad especial. El propósito de sus profecías era anunciar los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Se centraba en la persona de Cristo. Ese era todo lo que estaban predicando, la persona de Cristo. Anunciar el año de la buena voluntad de Jehová, llamar al arrepentimiento al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Por esta razón anunciaron que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Dios capacitaría a su pueblo para profetizar, en el sentido de proclamar, de anunciar y de evangelizar, con ese propósito. Esto es lo que ocurrió en Pentecostés. El papel del Espíritu Santo en la actividad de la profecía también lo menciona Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, y dice que la profecía no se originó por la voluntad o en la mente de los hombres, sino que los profetas hablaron la palabra de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí se acabó. No vienen 2000 años después a decirnos que traen nuevas profecías de revelaciones especiales que ellos han tenido y que nos van a contar una historia nueva. Con la llegada de Cristo, que es sobre quien recae el oficio de profeta, se acabó toda profecía, tal y como se entendía en el Antiguo Testamento. Se acabó toda profecía. Los apóstoles recibieron una autoridad explícita de parte de Cristo para cumplir su misión al establecer iglesias tal y como hoy las conocemos. Pero ellos mismos fueron el punto final de la revelación bíblica. Con ellos se acabó la revelación bíblica. No hay más. Se cerró. La palabra de Dios acabó de exponerse al mundo con el ministerio de los apóstoles. Por lo tanto, no puede haber ninguna otra persona que pueda venir a añadir o a quitar nada de lo que Dios ya ha dejado en su palabra. Ya se acabó, no hay nada más que decir. Ahora bien, fue durante la fiesta de Pentecostés, como estábamos comentando, cuando Jerusalén estaba llena de judíos y de gentiles, que vinieron todos con motivo de esta celebración anual judía, el momento en el que Dios derramó su espíritu en cumplimiento de lo que antes había anunciado el profeta Joel. Y es aquí cuando los discípulos, 120 que estaban reunidos en el aposento alto y que recibieron el espíritu de Dios, se pusieron a anunciar y proclamar los grandes eventos de la resurrección de Cristo. Esto es lo que hicieron. Esta es el papel que tenían asignados, anunciar y proclamar la resurrección de Cristo. Y lo hicieron a todos los peregrinos que visitaban en aquellos días desde distintas regiones del Imperio Romano la ciudad de Jerusalén. Pero fijaos que esto no fue un obstáculo para que el Espíritu Santo transmitiese por medio de los discípulos el mensaje del Evangelio, de manera que lo entendieron en sus propios idiomas. Y es aquí cuando Pedro empieza su sermón, citando a Joel. Y citó al profeta para identificar lo sucedido en Pentecostés como el comienzo de los últimos días. El día del Señor se refería originalmente a las bendiciones de Dios, a la liberación del pueblo de Dios de las garras de sus enemigos. Amós ya nos había advertido de que el día del Señor sería un día de juicio, pero un día de juicio no contra los enemigos de Israel, sino contra Israel. Todos los israelitas estaban esperando el día del juicio para todas las naciones, menos ellos, pues las escrituras están hablando de ellos. El día de juicio es para vosotros. El pecado de Israel iba a traer la ira de Dios en aquel día, el día del Señor. Dice Amós 5:18: ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Responde el mismo Amós: será de tinieblas y no de luz. Esto que estáis esperando, que vais a ser tan bendecidos, que todo os irá bien, que vais a aplastar a todos vuestros enemigos, lo que estáis esperando va a ser exactamente lo contrario, porque lo que tenéis en vuestra mente no tiene nada que ver con lo que enseñan las escrituras. En los días de Joel, la ira de Dios se expresó a través de plagas de langosta que devastaron el país, y ese fue el medio en el que Dios fue el medio que Dios utilizó para traer sus juicios sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que arrepentirse. No se llaman hijos de Dios, no dicen que son los elegidos de Dios, por lo tanto tiene que haber arrepentimiento de lo que están haciendo, que van en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Tenían que arrepentirse para poder recibir las bendiciones, unas bendiciones que traían explícitamente el derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Cómo podremos ser bendecidos si el Espíritu no está entre nosotros? lo hemos dicho algunas veces y lo vuelvo a repetir, hay muchas iglesias que dicen esta tarde a las 7, esta tarde a las 7 estará el Espíritu Santo entre nosotros. Cosa misteriosa. Porque puede que haya iglesias donde no está el Espíritu. Ahora bien, siempre que está el Espíritu, hay iglesia. Y esto es lo que aquí está ocurriendo. El Espíritu de Dios descendió sobre estos 120 que a su vez predicaron a todos aquellos que estaban congregados, que fueron a las fiestas de Jerusalén. El Espíritu de Dios se derramó como estaba profetizado por Joel y Dios bendijo toda carne. Todas las naciones que allí estaban representadas fueron bendecidas por el derramamiento del Espíritu de Dios. Era un día de bendición para aquellos que mostraron su arrepentimiento, pero también era un día de juicio y de castigo para aquellos que estaban en rebelión contra Dios. Estos están borrachos. No quisieron escuchar la palabra de Dios, no quisieron escuchar la manifestación y la proclamación del Evangelio que se les estaba dando a través de aquellos que empezaron a predicar la palabra en aquel día. Y en todo esto, Pedro no olvidó citar toda la profecía de Joel. No solamente es un día de juicio, que Dios va a traer su ira y su indignación, sino que también, como dijo Joel, cualquiera que invocare el nombre del Señor, aplicado a la persona de Cristo, cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo que es imposible para el hombre, que es acceder al trono de Dios, que es justificarse por haber transgredido la ley de Dios, que es hacerse amigo de Dios, lo que es imposible para el hombre, Dios, por medio de Cristo, lo hizo realidad. La gran bendición que anunciaba Joel, que anunciaron los profetas, tuvo su cumplimiento en Cristo, porque a él miran todos los símbolos de la ley ceremonial y a él miran las escrituras. La ignorancia sobre todos estos asuntos, que es grande en el pueblo de Dios, tristemente, era grande la ignorancia en el pueblo de Israel, y hoy en el pueblo de Israel espiritual la ignorancia es supina. La ignorancia sobre estos asuntos provocó que nuestro Señor Jesucristo, una vez resucitado, llamara insensatos y necios a los discípulos que iban andando camino de Emaús cuando estuvo a su lado. Y ellos empezaron a pensar acerca de lo que el Señor les había dicho que ocurriría, acerca de las profecías, pero no llegaban a entender de qué estaban ni siquiera hablando. Y el Señor les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿De qué nos sirven las profecías? ¿De qué nos sirve el Antiguo Testamento que nos está revelando la persona de Cristo y qué es lo que tiene que ocurrir con la muerte de Cristo, su resurrección y todo lo que eso supone para la salvación de pecadores? ¿No era necesario, dice el Señor, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿De qué os estáis extrañando? ¿Qué está viniendo a vuestra mente? Y el mismo Señor no les dijo: os voy a decir quién soy yo. Yo soy, yo. No. Dice el texto, comenzando desde Moisés. Es decir, el Señor se remitió al Antiguo Testamento. Y siguiendo por todos los profetas al Antiguo Testamento, les declaraba en todas las escrituras, y todas las escrituras son el Antiguo Testamento, lo que de él decían. ¿En qué se basó el Señor para defender quién era él, para argumentar el propósito de su venida y para exponer la gloria de la resurrección? ¿En qué se basó? En el Antiguo Testamento. El Señor proclamó su autoridad, su vida y su obra remitiéndose a las Escrituras. Cristo no añadió nada a lo que ya estaba escrito, no añadió nada. Por lo tanto, esto nos da una indicación bastante sobresaliente de cómo debemos actuar nosotros a la hora de interpretar correctamente las Escrituras. Y a la hora de decir: he tenido una visión. Pues si los apóstoles no se les ocurrió semejante sandez, ni siquiera al Señor Jesucristo, que tenía toda la autoridad, porque es el autor de las Escrituras, ¿cómo puede un ser humano iluminarse de esta manera para decir que tiene una revelación especial de parte de Dios que decirnos? Este día del Señor o los últimos días no significaban un final inmediato del tiempo, ni significaban el fin del mundo, como hemos visto, sino el último periodo de la obra de Dios en la historia, en cuanto a su revelación. Después de la muerte de Cristo y la muerte de los apóstoles, se acabó la revelación de Dios. Ya no hay nada más que el hombre pueda necesitar, porque todo lo que necesitamos saber está en las Sagradas Escrituras. Todo lo que necesitamos conocer está en las Sagradas Escrituras. Desde la resurrección de Cristo, donde se proclamó su victoria sobre la muerte, su victoria sobre Satanás y su victoria sobre el pecado, nos hemos introducido en un tiempo en el que el reino de Satanás está siendo vencido por el reino de Cristo. Nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos. Pero nunca antes en la historia, si cogemos la venida de Cristo para atrás, nunca antes se predicó el Evangelio como hoy se está predicando. Nunca antes el Evangelio llegó a los cuatro confines de la tierra, como se hizo a partir de la venida de Cristo, a partir de la resurrección de Cristo. Desde estos momentos en que están en Pentecostés y salen esparcidos aquellos que han recibido el Espíritu de Dios en la fiesta de Jerusalén, desde entonces el Evangelio sigue siendo predicado hasta los cuatro confines de la tierra. Satanás está siendo vencido en ese sentido. El conocimiento del Evangelio está siendo divulgado hasta lo último de la tierra. Y la mayor arma para esta victoria es seguir proclamando el Evangelio de Cristo. ¿Y esto qué supone en la práctica para nosotros? ¿Qué vamos a hacer para que el Evangelio de Cristo prospere y llegue a más lugares? Si Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado la salvación, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha equipado con todo lo que necesitamos para pensar correctamente y para saber cómo tenemos que vivir en este mundo, ¿qué vamos a hacer para que el Evangelio pueda prosperar y salir de estas puertas y salir de esta ciudad y salir de este país? Esto supone que tenemos que apoyar el Evangelio desde la iglesia local a la cual pertenezcamos. Tenemos que apoyar el movimiento misionero asumiendo los sacrificios, los costes que conlleva el enviar a gente a predicar a otros países donde jamás escucharon el Evangelio de Cristo. Y a la vez implica que oremos para que la palabra de Dios, después de que hayamos hecho lo de apoyar las obras misioneras y apoyar el mensaje que tiene que ser expandido, a la vez orar para que la palabra de Dios cumpla su propósito cuando es predicada, que no es otro sino que Dios tenga misericordia de aquellos a quienes es predicado el Evangelio y en su misericordia les salve. Por eso tenemos que orar, pero antes de orar por eso tenemos que esforzarnos en apoyar aquellos movimientos desde nuestra iglesia local en base a lo que desde nuestra iglesia local se tenga que hacer para promover misiones, movimientos misioneros donde se proclame la verdad de Dios en territorios lejanos. La enseñanza que nos da la Escritura acerca de la obra del Espíritu Santo es bastante simple, como veis, pero no por simple es importante, deja de ser importante. Podemos pensar en el Espíritu Santo como algo, tal y como decía, estrambótico o algo que se queda por ahí vagando en el espacio sideral, pero son cosas prácticas que nos ayudan a saber cómo vivir en nuestros días y cómo hacer que el Evangelio, la Palabra de Dios, prospere en medio de nuestra generación, sabiendo qué es lo que nosotros de nuestra parte tenemos que poner en juego para que ese Evangelio sea predicado. Vamos a terminar en oración.